Buenos días, mi nombre es Andrés y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de los resultados cuarto trimestre de 2019 de Grupos Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señora Natalia Agudelo, directora de Relación con los Inversionistas de Grupos Argos, usted puede comenzar su conferencia.
Buenos días. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el cuarto trimestre de 2019. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, y Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En nuestro sitio hemos dispuesto la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrarán un archivo llamado Presentación 4T del 2019. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3 y cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Gracias, Natalia. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta conferencia para compartir con ustedes los resultados del 4Q del 2019 y en cierta forma poder agrupar los resultados completos del año 2019. Este año fue muy relevante para la consolidación de nuestro rol en Grupo Argos como gestor de activos. Esta vigencia estuvo marcada por el dinamismo y la disciplina que nos permitió lograr avances significativos en el fortalecimiento de los tres negocios principales del Grupo Argos y seguir posicionándonos como una plataforma de infraestructura relevante en el continente americano que actúa de manera disciplinada en la ejecución y en la asignación de capital y valiosa para la generación simultáneamente de desarrollo y bienestar en los territorios donde tiene presencia. Durante el cuarto trimestre del año pasado seguimos avanzando en esa ruta. En los últimos tres meses del año alcanzamos hitos relevantes en dos frentes que establecimos para esta organización. El primero, el fortalecimiento de la rentabilidad de nuestras compañías, y el segundo, seguir avanzando en la línea del crecimiento de manera selectiva, rentable y que tenga fit estratégico. Para lograrlo, desarrollamos un esquema de plataformas con potencia en el crecimiento de nuestros negocios a través de la creación de vehículos con los que buscamos atraer socios de primer nivel que nos aporten no solamente capital, sino conocimiento al desarrollo de nuestros portafolios de proyectos. Este sistema nos permite rentabilizar el pipeline al lograr una disminución del costo de capital, ser más ambiciosos a la hora de ejecutar el CAPEX y tomar las mejores oportunidades en los mercados en los que participamos. Los primeros vehículos en ese esquema de crecimiento los constituimos durante el segundo semestre del año pasado con alianzas por cerca de 1,4 billones de pesos con Cubico Sustainable Investments, destacado inversionista global con el que estamos desarrollando dos plataformas. La primera agrupa los activos de generación solar, que inicia con un plan para desarrollar más de 300 megavatios de energía, y la segunda contempla inversiones en el negocio de transmisión y distribución y acoge simultáneamente los activos que desarrollaremos en marco del Plan 5 Caribe y las nuevas subestaciones y proyectos de distribución en Tolima. En el frente de crecimiento selectivo, rentable y estratégico, Al cerrar el año logramos un hito fundamental con la aprobación del inicio de la etapa de factibilidad del proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de Bogotá, emitida en diciembre por la Agencia Nacional de Infraestructura. Esta iniciativa requerirá inversiones que ascienden a más de 3.200 millones de dólares y permitirá preparar la infraestructura aeroportuaria en Colombia para la creciente demanda que viene registrando, por lo que vemos este paso con el mayor entusiasmo para el país y desde luego para la organización. Asimismo, avanzamos en la consolidación de nuestro portafolio de concesiones viales con el cierre del acuerdo de la adquisición de una participación relevante del túnel Aburrá Oriente. Con este activo fortalecemos los flujos de caja futuros, ampliamos la duración del portafolio en operación y mantenimiento, incrementamos la liquidez y mejoramos nuestra posición frente a inversionistas globales. Si bien las proyecciones de tráfico preveían cerca de 25 mil vehículos diarios circulando por esta concesión, el túnel cerró el año con cerca de 30 mil vehículos diarios, un 20% por encima de los estimados y un indicativo positivo que valida nuestra tesis de inversión. Durante este periodo, además, realizamos reperfilamiento de la deuda de Autopistas del Café por 250 mil millones de pesos, transacción con la que sumamos más de 3 billones en colocaciones en los mercados locales e internacionales durante el año 2019, alcanzando el objetivo de aumentar la rentabilidad por activo e incrementar la flexibilidad financiera para Odinsa. En este punto quiero resaltar que este grupo empresarial ha conseguido acceder a mercados de capitales de manera ágil y eficiente. Estos movimientos representaron optimizaciones a nivel consolidado que se reflejaron en la reducción de tasas cercana a 16 puntos básicos, al tiempo que mejoramos el perfil de vencimiento en cerca de un año. En total, realizamos emisiones, colocaciones y rotaciones de portafolio por más de 11 billones de pesos, los que nos convierte en un agente dinamizador del mercado financiero. Avanzamos en la estrategia de desapalancamiento de nuestro negocio cementero con la desinversión del clúster de concreto en el suroeste de los Estados Unidos por 95 millones de dólares, lo que nos permitió cerrar el año 2019 con una disminución en la deuda financiera por cerca de 430 mil millones de pesos, un 6% inferior al cierre del año 2018. En los últimos dos años, esta compañía ha logrado una disminución de su deuda bruta de cerca de 950 mil millones de pesos. Los hitos del último trimestre, sobre los que acabo de hacer un recuento, sumados a las ejecutorias que comunicamos a ustedes durante el año 2019, son una muestra clara de la coherencia con que estamos desarrollando nuestra estrategia como gestores de activos. Estos avances, analizados en un periodo de tiempo más largo, evidencian la transformación que hemos venido alcanzando a nivel del portafolio y de cada activo, y son todavía más contundentes al comparar la evolución de los resultados financieros, los retornos, la optimización del uso de las fuentes de capital y la generación de caja de la compañía. Con esta introducción y resumen, los invito a que revisemos los estados financieros de Grupo Argos en la diapositiva que encuentran ustedes en la página 6 de la presentación que les hemos compartido. Voy a referirme inicialmente a los resultados consolidados a nivel de grupo. Me gustaría a este propósito resaltar nuestra gestión del 2019, ya que al ser esta la llamada de cierre de año, considero oportuno poder comentar con ustedes cómo los avances de nuestra gestión comienzan a tomar sentido profundo en la medida que los vemos en periodos más largos y no solo los analizamos en ciclos trimestrales. El 2019 cerró con ingresos que ascendieron a 16,8 billones de pesos, creciendo un 18%. Esta cifra recoge varios efectos de nuestros negocios. Cementos aportó una operación fortalecida en Estados Unidos y la recuperación del mercado colombiano. En energía fue muy relevante la diversificación de la base de activos, con ingresos que en el 2019 incluyeron la entrada del Plan 5 Caribe y el mayor número de usuarios en el segmento de distribución después de la compra de los activos de Tolima. En concesiones se destacó la consolidación de una plataforma que transportó cerca de 40 millones de pasajeros en nuestros aeropuertos y 37 millones de vehículos en autopistas dentro y fuera de Colombia. Estos resultados también tienen en cuenta el liderazgo del Grupo Argos frente a la optimización de la rentabilidad mediante un ejercicio riguroso de rotación de activos y desinversiones que durante el año se hacen más evidentes en los negocios de energía y de cementos. El EBITDA, de manera consolidada, cerró en 4,8 billones, creciendo 21% durante el año 2019, reflejando una operación más balanceada, especialmente del negocio de energía, que luego de las rotaciones de capital logró incrementar el EBITDA del negocio de distribución en un 26%. El balance y la diversificación de los resultados entre generación y distribución, además de la materialización de la utilidad del negocio de transmisión con la creación de la plataforma de Cúbico, significaron una contribución al EBITDA consolidado del Grupo Argos de 1,8 billones de pesos, 670 mil millones por encima del aporte del mismo negocio en el año anterior. Por su parte, el negocio de cemento continuó liderando esfuerzos en materia de eficiencia que sumaron 10 millones de dólares en el año y que se tradujeron en un mayor aporte al EBITDA consolidado del Grupo Argos por 222 mil millones de pesos, para un total de 1,8 billones durante el año completo 2019 y que crece 14% con respecto al año anterior. Los gastos de administración a nivel consolidado registraron un incremento que obedece a gastos no recurrentes que hacen parte de la optimización de la estructura, a mayores honorarios por las asesorías llevadas a cabo para la realización de estas transacciones, así como mayores gastos de personal en el negocio de energía tras la incorporación de los activos de Tolima, que son activos más intensivos en el uso de mano de obra que los de generación que se desinvirtieron en el mismo periodo. Nuestros esfuerzos siguen enfocados en lograr mayores eficiencias en todas las operaciones, sobre lo que seguiremos trabajando en el año 2020. En este contexto, la utilidad neta alcanzó los 1,3 billones de pesos, mientras que la utilidad neta de la controladora llegó a 690 mil millones. El impacto asimétrico se explica por una mayor provisión para impuestos sobre la renta, que creció respecto al año anterior en buena medida por el cálculo del impuesto diferido, que como ustedes saben no representa erogación de caja, así como por el crecimiento de la provisión al impuesto a las ganancias de capital, generado principalmente en las operaciones no recurrentes de desinversiones de activos, que significaron un registro adicional de 147 mil millones de pesos. Cabe anotar que buena parte de esa provisión será atendida utilizando créditos fiscales de periodos anteriores en cada uno de los negocios, por lo que la erogación de caja efectiva es sustancialmente inferior. Los invito ahora a que revisemos los estados separados que encuentran en la página número 9 o la diapositiva número 9 de la presentación que les hemos compartido. A diciembre, los ingresos del Grupo Argos fueron de 846 mil millones, que se descomponen en 222 mil millones de ingresos por actividad financiera, 190 mil millones de ingresos del negocio inmobiliario y 433 mil millones del método de participación. Observamos una variación significativa en los ingresos financieros que obedece a las desinversiones de las acciones de EPSA, casi todas realizadas en el año 2018, y que significaron ingresos adicionales durante este año 2018 de 655 mil millones de pesos. Así las cosas, los ingresos por método de participación y provenientes del negocio de desarrollo urbano se mantuvieron estables durante el año 2019. Con respecto al método de participación, quisiera entrar un poco en detalle en las variaciones presentadas por los diferentes negocios. En Celsia, vale la pena destacar el crecimiento en la utilidad neta de la controladora, que llegó a 473 mil millones, creciendo un 108% durante el año. Este es uno de los resultados más importantes alcanzados en este negocio, pues evidencia que la transformación de la estructura y de los activos está generando valor creciente para Grupo Argos y para sus demás accionistas. En cementos, si bien los resultados del negocio a nivel operacional son destacables, pues confirman los avances en materia de rentabilidad con mejoras del 14% en el EBITDA año a año, presentan una disminución en términos de utilidad neta por mayores gastos financieros y fiscales que se impactan por la diferencia en cambio y por los mayores impuestos asociados a la desinversión de los activos comentada anteriormente. Por último, para Odinsa, nuestro negocio de concesiones, resaltamos un crecimiento en el método de participación que obedece en gran medida a un mejor desempeño operacional en el segmento de vías, debido a un mayor tráfico y a los avances en la construcción de Pacífico 2. Es destacable la mayor contribución a pesar de la disminución del método de participación en los activos aeroportuarios, donde optimizamos la estructura de capital vía mayor endeudamiento, lo que derivó en mayores gastos financieros, pero simultáneamente en retribución de caja a los accionistas. Ese impacto, sin embargo, es consecuente con nuestro objetivo de generación de valor al maximizar la rentabilidad del capital invertido en esas concesiones. En cuanto a los gastos de administración y ventas, estos muestran un crecimiento explicado principalmente por las mayores depreciaciones y amortizaciones que alcanzan los 16 mil millones durante el año derivado de las compras de Opaín y en las cuales es importante resaltar que no representan erogaciones de caja. Al excluir este efecto contable, el total de gastos de administración disminuyó 2% en términos reales. Asimismo, es importante resaltar que el componente de gastos gestionables por Grupo Argos, es decir, incluidos impuestos, continúa mostrando una tendencia decreciente con una reducción del 5% en términos reales, lo que reafirma nuestro compromiso con una gestión tendiente a optimizarla y hacerla más eficiente. Así las cosas, el EBITDA cierra el año en 615 mil millones de pesos y la utilidad neta en 483 mil millones, que se explica en gran parte, como ya lo mencioné, por las desinversiones de portafolio realizadas en el año anterior. Continuamos comprometidos con una muy fuerte eficiencia en la gestión de caja y en la estructura de capital, por lo cual durante el año 2019 realizamos prepagos de la deuda por 665 mil millones de pesos e incrementamos su vida media pasando de 4,9 años a 6,6 años tras la colocación de los bonos ordinarios por 450 mil millones de pesos. Además, durante todo el año, la caja se mantuvo en niveles mínimos y cerramos con un disponible de 2 mil millones, así como con un saldo de deuda de 1,6 billones de pesos. Esto dio como resultado un indicador de apalancamiento de 2.5 veces deuda neta sobre el EBITDA ajustado y 2,7 veces deuda sobre dividendos recibidos. Revisados los resultados consolidados y separados, ahora los invito a que iniciemos el análisis de los resultados operacionales de cada uno de nuestros negocios estratégicos, comenzando por el negocio de concesiones, cuyos números se encuentran en la diapositiva de la página 14. Durante el año 2019, nuestro negocio de concesiones robusteció su portafolio estratégico, optimizó la operación y fortaleció su estructura financiera. De esta forma, ratificó la confianza del mercado en la estrategia que emprendimos con la compañía desde el año 2016 y que nos permite reportar resultados favorables que evidencian una evolución permanente para posicionar a Odilsa como una plataforma potente de infraestructura en la región. Hoy, nuestro negocio de concesiones tiene la capacidad de atraer jugadores internacionales, tanto por su capacidad como originador de proyectos de infraestructura que son relevantes para la región, como también por el momento que vive el sector en Latinoamérica. Destacamos a continuación algunos de los principales hitos de Odinsa durante el cuarto trimestre del año 2019. En diciembre, la Agencia Nacional de Infraestructura aprobó el inicio de la etapa de factibilidad del proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de Bogotá, un ambicioso plan para duplicar la capacidad de pasajeros del Aeropuerto Internacional El Dorado, lo que requerirá inversiones estimadas de alrededor de $3,200 millones. También, durante el cuarto trimestre, cerramos la transacción de refinanciación de la concesión Autopistas del Café por $250 mil millones en los mercados bancarios colombianos, con la cual totalizamos tres operaciones de deuda en el año por cerca de $3 billones, capital que usamos para optimizar la estructura de capital del negocio. Finalmente, resaltaría que entró en operación la concesión del túnel Aburrá Oriente, cuya adquisición habíamos anunciado en noviembre por $340 mil millones y que se estima generará cerca de $130 mil millones al EBITDA a partir de este año 2020. Pasando a los resultados operacionales, y tal como pueden observar ustedes en la diapositiva de la página 15, durante el cuarto trimestre del año anterior observamos una dinámica muy positiva, especialmente en el tráfico aeroportuario, con un crecimiento consolidado del 6%, donde se destaca el crecimiento del 9% en Opaín, que con 9,1 millones de pasajeros en los últimos tres meses del año, cierra con 35,1 millones de viajeros que pasaron por el aeropuerto de Bogotá. Por su parte, la circulación de nuestras concesiones viales dentro y fuera de Colombia llegó a un promedio de 114 mil vehículos diarios, con un crecimiento del 14% frente a 2018 y un acumulado en el año de 37 millones de vehículos. Destacamos el aporte del túnel de Oriente, que registró un promedio diario cercano a los 30 mil vehículos en el trimestre, lo que es un 5% superior a lo previsto originalmente. Ahora, para conocer los resultados financieros, los invito a pasar a la diapositiva de la página 16. En términos de ingresos, el nivel consolidado de Odinsa registró 179 mil millones en el cuarto trimestre del año 2019, 11% menos con respecto al registrado durante el mismo periodo del año anterior, un efecto esperado y que se explica por la estrategia de refinanciación de Keyport para optimizar su estructura de capital. Se destaca el mayor aporte de las concesiones viales, que alcanzaron 197 mil millones, creciendo 50% año a año por mejores resultados en Pacífico 2 y la entrada ya mencionada en la operación del túnel de Oriente. El EBITDA muestra un incremento del 10% para el cuarto trimestre, llegando a 131 mil millones, con una contribución positiva del segmento de concesiones viales, que tuvo una variación del 134% año a año, alcanzando los 129 mil millones de pesos, resultado que se explica principalmente por los mayores flujos de tráfico. En relación con el segmento de aeropuertos, el aporte al EBITDA fue de 6 mil millones como efecto de la refinanciación de los activos. Estas cifras contribuyen a los resultados anuales que cierran el año con un ingreso de 762 mil millones de pesos, un EBITDA de 543 mil que crece 2% y una utilidad neta de 142 mil que crece un 5%. Las cifras que reportamos al cierre del 2019 para el negocio de concesiones evidencian el compromiso con la rentabilidad que logramos mediante la optimización de las estructuras de capital en los activos aeroportuarios y AKF, el crecimiento rentable del portafolio con la adquisición de la concesión del túnel de Oriente, los avances de estructuración al futuro y la excelencia en la operación de los activos del portafolio. Dado que los resultados de Odinsa no consolidan Opain, los invito a revisar a continuación las principales cifras operacionales y el comportamiento de esta sociedad que están contenidas en las gráficas que ustedes ven en la diapositiva de la página 17. Los ingresos alcanzaron 311 mil millones en el trimestre, creciendo un 5% frente al mismo periodo del 2018. Este incremento obedece al aumento del 11% en los ingresos regulados. Por su parte, el EBITDA cerró el trimestre en 93 mil millones de pesos, una variación negativa del 29%, debido principalmente al reconocimiento de vigencias futuras en el cuarto trimestre del 2018, lo que también generó una disminución en la utilidad neta. Estos ingresos, si bien son contractuales, no se presentan todos los años de operación. Quiero destacar finalmente que El Dorado se ubicó como el tercer mejor aeropuerto de América Latina en el año anterior y recibió la ratificación de 4 estrellas de Skytrax, producto de la optimización de la gestión en la infraestructura para la operación de este activo. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo continuar con el negocio de cemento en la próxima diapositiva. Como es de su conocimiento, durante los últimos años nuestra estrategia en el negocio de cemento ha estado enfocada en la rentabilidad. En esta línea, Cemento Argos continúa implementando con rigor su programa de eficiencias operativas, denominado BEST, con el cual la regional de Estados Unidos fue protagonista el año anterior con ahorros que sumaron 10 millones de dólares. Paralelamente, avanzamos en la desinversión de los activos no estratégicos, sumando en el último trimestre cerca de 95 millones de dólares a este propósito con la venta de un clúster de plantas de concreto no estratégicas en el sureste de Estados Unidos. Estos recursos permitieron disminuir la deuda en 430 mil millones de pesos, persiguiendo el propósito de reducir los indicadores de apalancamiento para ganar mayor flexibilidad financiera. Esperamos cumplir con la meta de alcanzar un indicador de 3,2 veces la deuda neta sobre el EBITDA al cierre de este año. Esta disminución contempla un juicioso plan de desinversiones de activos durante el año. Además, estará fortaleciendo el EBITDA las dinámicas de la operación. Asimismo, destacamos la rigurosa gestión de la caja que adelantó Cementos Argos durante el año anterior. La compañía se fortaleció con iniciativas de eficiencia que permitieron incrementar la generación de EBITDA, aumentar el retorno sobre el capital empleado, reducir su ciclo de capital de trabajo en 8 días y mantener una disciplinada asignación de capital. Al cierre del año, el negocio registró un flujo de caja positivo de 375 mil millones de pesos, lo que demuestra su capacidad de adaptación a la variación de los ciclos del sector y el compromiso con una mayor generación de valor. Nos es muy grato, además, contarles que recientemente se lanzó al mercado el primer cemento verde con una línea de producción en la planta Río Claro. Este producto disminuye el uso de clinker gracias a la incorporación de arcillas activadas térmicamente, reduciendo hasta en un 38% las emisiones de CO2 y en un 30% el consumo de energía en comparación con el estándar de la industria. Innovaciones como estas son una muestra del compromiso que tenemos con el medio ambiente, nos otorgan ventajas competitivas de largo plazo y nos siguen posicionando como líderes en innovación en el mercado. A nivel operacional, los despachos de cemento alcanzaron 3,8 millones de toneladas durante el cuarto trimestre, disminuyendo 0,5% en comparación con el mismo trimestre del 2018, y los despachos de concreto alcanzaron 2,4 millones de metros cúbicos, registrando un crecimiento del 1,2. Estos volúmenes reflejan un crecimiento positivo de la demanda en los Estados Unidos, las condiciones de mercado aún desafiantes en Honduras y Panamá, y el efecto de considerarnos líderes en nuestra estrategia de mercado en Colombia. En cuanto a los resultados financieros, los ingresos consolidados cerraron el trimestre con 2,3 billones de pesos, creciendo 11%, y el 9,4 billones en el acumulado del año, creciendo en la misma proporción. Por su parte, el EBITDA para el trimestre fue de 479 mil millones de pesos, un 16% más que el mismo periodo del año anterior, incluyendo el efecto de las desinversiones. Asimismo, el acumulado del año llegó a 1,8 billones de pesos, creciendo 14% respecto al año 2018. En referencia a los resultados, quiero resaltar la operación de Estados Unidos, en donde continuamos observando una buena dinámica a nivel de la demanda que ha reflejado unos mayores volúmenes y nos ha permitido incrementar la utilización de nuestras plantas. Continuamos avanzando en el plan de eficiencia que nos permitió cerrar con un EBITDA en esta región de 268 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 12% respecto al año anterior. Los invito ahora a visitar las diapositivas de las páginas 23 a 25 para mirar los resultados del negocio de energía. El 2019 fue un año transformacional ciertamente para Celsia. Dentro de una estrategia de largo plazo, dimos pasos muy relevantes hacia la consolidación de una compañía con una base de activos muy sólida en generación, transmisión y distribución, con un mejor balance entre sus fuentes de ingresos y una óptima posición de estructura de capital. Adicionalmente, realizamos una simplificación societaria que permite un mejor flujo de utilidades a los accionistas finales. Durante el trimestre, concretamos grandes hitos. Entre estos, destacamos la creación de la plataforma Caoba Inversiones, que con un valor inicial de 1,4 billones de pesos, se convierte en una base muy importante para el crecimiento de la compañía, porque valida la estrategia por una parte de inversionistas sofisticados, cuantifica la generación de valor a través del reconocimiento del precio de los activos, que se reflejó en una utilidad de 263 mil millones de pesos, y potencia simultáneamente la capacidad de crecimiento, asegurando los recursos para avanzar en la meta de convertir a Celsia en una de las principales plataformas de energía en la región. Pasando a los resultados financieros que observan en la diapositiva 25, observamos un crecimiento del 7% en los ingresos consolidados del trimestre, que alcanzaron 967 mil millones, de los cuales Colombia aportó 814 mil millones, favorecido por unos mayores aportes del negocio de transmisión y distribución. Estos resultados a nivel de ingresos son consistentes con los registrados en 2019, que cerraron en 3,7 billones de pesos, creciendo un 9% año a año. El EBITDA para el trimestre ascendió a 379 mil millones, mientras que el EBITDA consolidado del año cerró en 1,3 billones, con un crecimiento del 11% para un margen del 34%. Destaco el aporte de las operaciones de Tolima, que en los primeros seis meses de consolidación sumaron 125 mil millones de pesos al EBITDA, incluyendo las retribuciones recibidas en el último periodo por la ley 1715. Es de resaltar cómo la simplificación de la estructura societaria, junto con los avances a nivel de rotación de activo, se han traducido en una mayor utilidad neta controladora que llegó a 473 mil millones, creciendo un 108%, resultado por demás histórico para la compañía y que demuestra el compromiso en la generación de valor para por sus accionistas. En 2020 se alcanzaron logros significativos, además frente al perfil de endeudamiento en este negocio, gracias a los programas de desapalancamiento y reperfilamiento que se llevaron a cabo junto con los proyectos estratégicos que ya comentamos. La vida media de la deuda consolidada pasó de 6,2 años a 8 años en el 2019. Por su parte, el costo de la deuda en pesos disminuyó 16 puntos básicos, mientras que el costo de la deuda en dólares disminuyó 23 puntos básicos. Celsia cerró el año con un indicador de apalancamiento consolidado de 2,7 veces deuda sobre EBITDA, significativamente inferior al indicador de 3,9 veces registrado a finales del año 2018 y con una posición de caja de 385 mil millones que le permite a la compañía continuar afianzando la base de activos construida y generando la sinergia que persiguen las transacciones realizadas el año anterior. Continuando ahora a las diapositivas de la página 27 y 28, los invito a revisar el negocio inmobiliario. Como hemos reiterado en repetidas ocasiones, la dinámica del negocio de desarrollo urbano se expresa de manera más precisa con el comportamiento del flujo de caja que con el estado de resultados. Por ello, quiero resaltar que para 2019 este negocio ha conseguido ingresos en su flujo de caja que ascienden a 92 mil millones de pesos, creciendo 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el año se cerraron 11 negociaciones por valor de 120 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento cercano al 20% respecto a 2018. En el 2019 se destacaron los avances de nuestra propiedad en Barú, en donde empezamos a materializar el sueño de crecer y crear un destino de talla internacional, donde se inició la construcción del Hotel Sofitel Calablanca, que se espera abra sus puertas a los turistas en Barú en el año 2021. Esta iniciativa, sumada al nuevo Hotel Grande Cameron, ha activado el interés del mercado, lo que nos ha permitido avanzar en negociaciones adicionales para proyectos hoteleros que nos darán exposición en diferentes segmentos del mercado, potenciando de manera importante el valor de nuestros activos en la isla. Respecto al negocio de rentas inmobiliarias, en el que somos socios en Pactia, durante el año se registraron ingresos por 309 mil millones de pesos, una EBITDA de 134 mil millones y un ingreso neto operativo de 198 mil millones. El fondo finalizó el año con activos bajo administración que ascienden a 3,9 billones de pesos. Finalmente, quisiera hacer una referencia a los temas de sostenibilidad. Los resultados que hasta ahora hemos visto son el producto de una visión integral de la creación de valor que lideramos y promovemos desde Grupo Argos, con el objetivo de transformar recursos financieros, transformar recursos humanos y transformar recursos naturales para generar desarrollo, valor y bienestar para los accionistas e inversionistas y simultáneamente para todos los grupos de interés. Por ello, como una evolución de nuestras prácticas de transparencia con el mercado y con el objetivo de que puedan conocer integralmente nuestra gestión, quiero invitarlos a revisar los principales avances que registramos en torno a nuestra estrategia de sostenibilidad. Ese esfuerzo cuenta hoy con el reconocimiento de Robeco SAM y S&P Global, que por tercer año consecutivo nos destacó como líderes globales en nuestro desempeño económico, social y ambiental al otorgarnos el sello oro en su anuario de sostenibilidad. Asimismo, destaco el reconocimiento obtenido por Cementos Argos, que también fue reconocido con el sello oro, mientras que Celsia logró el reconocimiento de bronce en este referente global de sostenibilidad. Recibimos estos reconocimientos con humildad, pero con una enorme satisfacción y responsabilidad, dado que reflejan la convicción que tenemos respecto a hacer nuestros negocios que favorezcan simultáneamente los entornos donde actuamos, de manera que nuestra generación de valor trascienda el resultado financiero y genere simultáneamente sociedades más sostenibles y prósperas. Antes de dar paso a ustedes para la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría referirme al anuncio que fue publicado en el día de ayer con respecto a la propuesta de dividendos y recompra de acciones. El plan de recompra que se propondrá a la Asamblea por hasta 400 mil millones de pesos para ser ejecutado en los próximos 3 años, responde a la convicción que se tiene en la gestión de la compañía y el valor fundamental de la misma, respaldada por los resultados y por los hitos que hemos venido alcanzando como gestores de activos y a los que tenemos en el horizonte cercano y que por razones de mercado no han logrado reflejarse en el valor del precio de la acción. No hay duda de que la recompra de acciones del Grupo Argos es una alternativa responsable frente a nuestros accionistas, quienes han confiado y siguen confiando en la capacidad de generación sostenible de esta organización. Adicionalmente, se propondrá a la Asamblea la repartición de dividendos que crecen por encima de la inflación en 350 puntos básicos, es decir, casi doblando la inflación, por lo cual la Administración participa a los accionistas de manera creciente de las utilidades provenientes de la gestión del Grupo Argos y sus negocios durante el año 2019. Este fue un año de grandes avances que se materializó en resultados financieros crecientes y que hoy nos enorgullece compartir con ustedes. Mirar atrás y ver lo que hemos logrado en la articulación de este portafolio que recibimos en 2012 nos llena de satisfacción, pero impone simultáneamente grandes retos frente a la visión que tenemos optimista de futuro. Por esto, le doy paso al operador para continuar con la sesión de preguntas que ustedes habían tenido.
En este momento, me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulsen la tecla de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Y en este momento vamos a tomar las preguntas de los participantes del lado español. Y nuestra pregunta primera viene de Ricardo Sandoval con Bancolombia.
Buenos días, muchísimas gracias por la conferencia, José Mario. Yo tengo dos preguntas. La primera es, lo primero es, me gustaría escuchar de pronto tu opinión, que haces parte de la Junta Directiva de Nutresa, de Grupo Sura, y diriges Grupo Argos. ¿Por qué recomprar acciones en estas tres compañías, o por qué estas tres compañías proponen recomprar acciones y Cementos Argos no, teniendo en cuenta que pues el precio de la acción también está bastante bajo y pues tú también haces parte de la Junta Directiva de Cementos Argos? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si Grupo Argos, desde su visión de holding, ha considerado ampliar su participación accionaria en Cementos Argos, dado el bajo precio de la acción. Gracias.
Ricardo, muchas gracias. Con mucho gusto contesto las preguntas que me parecen muy, muy relevantes. A ver, el programa de recompra de acciones Yo arrancaría por dar un poquito de contexto. Esa es una forma muy clara donde la organización ve que los fundamentales, como tú lo dijiste, de sus negocios no están reflejados claramente en el valor de los títulos en el mercado, que por distintas razones, incluidas imperfecciones del mercado, tamaño del mercado, lo que uno quiera, no reflejan adecuadamente el valor. Por lo tanto, es una señal clara de confianza en el fundamental de sus negocios readquiriendo sus propias acciones. Y yo diría que simultáneamente es, por lo tanto, una opción responsable y positiva de alocación de capital, como es el caso de una holding como es Grupo Argos. El segundo tema que yo resaltaría aquí es que la operación que se está planteando a la Asamblea es una operación que pretende establecer las reservas necesarias y delegar en la Junta Directiva la reglamentación y ejecución del programa, que como dije, en los próximos 3 años, en cuantía, como se va a proponer, de 400.000 millones, que tiene que obedecer a una serie de circunstancias. La primera es que sea un valor importante y relevante, pero también que sea, digamos, ajustado a las prioridades particulares de cada compañía y a las posibilidades de caja de cada una de ellas para poder atender la recompra. Entre otras varias virtudes que tiene un programa que es universalmente utilizado y que de otra forma también es un mecanismo de devolución de capital a los accionistas de una organización que se hace además de manera eficiente cuando utiliza reservas gravadas que pues se pueden distribuir con un beneficio tributario a sus accionistas. De manera que la particularidad de cada compañía no necesariamente es igual. El momento estratégico de cada compañía no necesariamente es igual. Y me voy a referir a Cemento. Cemento, la estrategia que hemos delineado y que en la Junta Directiva estamos haciéndole seguimiento y definiendo y que se viene desarrollando adecuadamente por parte de la administración, tiene 2 claros focos en este momento. El primero es el aumento de la eficiencia operativa y la adaptación de la estructura operativa y administrativa del negocio para maximizar la rentabilidad en un mercado claramente dinámico y cambiante. Y el segundo foco tiene que ver en el propósito de desapalancar el balance de Cementos Argos. Por lo tanto, en esas 2 líneas, la compañía ha venido haciendo un trabajo muy importante, como comenté ahorita, de mayor rentabilidad, de bajar deuda, partiendo de desinversiones selectivas de activos no estratégicos. En ese orden de ideas y paralelamente, el foco que venimos controlando en Cemento es, con muchísimo cuidado, el flujo de caja que tenga la organización, para garantizar que ella pueda hacer simultáneamente 3 cosas. La primera es atender las necesidades del CAPEX necesario para mantener una operación en términos eficientes. Es decir, una compañía de estas no puede dejar de invertir el CAPEX que necesita para seguir siendo competitiva. La segunda es poder atender, digamos, los impuestos, los intereses del servicio de la deuda. Y tercero, mantener el dividendo a sus accionistas, en consideración que esta es una compañía pública de un número muy importante de accionistas de distinta tipología, personas naturales, inversionistas, fondos de pensiones, inversionistas institucionales, nacionales y extranjeros, entre muchos otros. Con toda esta estrategia, entonces, las prioridades en la utilización de la caja en Cemento Argos están dadas por esa estrategia. Primero, desapalancar. Segundo, poder atender una operación que se mantenga eficientemente. Y tercero, poder atender el mantenimiento en términos reales del dividendo a sus accionistas. De manera que, en el caso de Grupo Argos, en contraste, estamos proponiendo un incremento importante en el dividendo y simultáneamente una operación de readquisición. Porque, de nuevo, es una muy buena opción para los accionistas, es una actuación responsable de los administradores, pero además las condiciones de flujo de caja, de endeudamiento y particulares de Grupo Argos permiten hacerlo hoy. Entonces, en resumen, es una operación que transfiere valor adecuadamente a los accionistas, parte de la convicción de que es una muy buena alocación de capital en este momento, la de Grupo Argos, pero atiende también las necesidades y atenderá en el momento de la decisión de la ejecución las particularidades del negocio en cada momento. En resumen, en Cemento Argos creemos que la prioridad tiene que enfocarse en la aplicación de la caja a esos tres elementos que he definido. Entonces, pues, con eso te daría respuesta a la primera. ¿Me repites la segunda? Ah, bueno, lo de la...
Muchísimas gracias. La segunda pregunta es...
Lo de la adquisición.
Sí, un poco la respuesta
está ligada a la primera. Correcto, la respuesta está implícita, pues, en la primera, Ricardo, en el sentido de prioridad de asignación de recursos y alocación de capital. Entonces, pues, hombre, eso explica el racional de la actuación en Grupo Argos y explica el racional de la actuación en Cemento Argos. En resumen, es un balance adecuado para maximizar la aplicación y la alocación de los recursos de la manera más eficiente financieramente, pero que mejor atienda también el propósito de construcción de valor y de sostenibilidad en el largo plazo.
Y la siguiente pregunta es de Joana Castro con Itaú.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Continuando un poco con la pregunta anterior, creo que la respuesta no me quedó muy clara. Si la prioridad de Cementos Argos, por lo que oí, es desapalancar, no entiendo por qué desde hace un año no vendió el portafolio de Grupo Sura, por ejemplo. Y dado que estamos en las conversaciones de junta directiva, si las prioridades de las empresas, estoy de acuerdo que debería ser desapalancar, en eso sí no hay absolutamente ninguna duda. En ese caso, entonces, Grupo Sura también debería haber desapalancado en lugar de hacer una recompra de acciones, porque en el largo plazo, como ustedes lo dicen, la agregación de valor es mucho más grande y no el efecto de corto plazo que puede generar en el precio de las acciones una recompra de acciones. Entonces, no entiendo la definición de prioridades.
A ver, yo pues agradezco tu pregunta, pero con todo respeto también te quiero sugerir una cosa. Yo los invito a que conversemos prioritariamente sobre las decisiones y los racionales de Grupo Argos y de sus filiales, con toda la transparencia y con toda la apertura. Pero me parece que la estrategia de Grupo Sura, donde desde luego yo participo en la Junta, pero es un tema que debe tratarse en el conference call de Grupo Sura, no en el de Grupo Argos, con todo respeto.
Perfecto.
Sin embargo,
tienes razón.
Perfecto. Entonces yo te sugiero eso con todo el cariño. Ahora, lo que yo diría es que la operación de readquisición en el caso de y voy a hablar por Grupo Argos y por Cemento, ¿cierto? En este caso y por Celsia. Fíjate que lo que acabamos de decir es, incluso en una actividad extremadamente dinámica de crecimiento en los negocios del año 2019, en concesiones, que adquirimos un túnel, que seguimos creciendo, que estructuramos un pipeline de proyectos que requieren inversiones muy importantes, que en el negocio de energía hicimos el crecimiento de las plataformas eólicas, la construcción de la represa de San Andrés de Cuerquia, que aumentamos en 100 megavatios la generación solar en paneles en todo el país, que hicimos la adquisición de 1.6 billones en Tolima. En esa dinámica de crecimiento de los negocios y de expansión, la deuda consolidada del grupo se mantiene igual en los dos periodos, es decir, disminuye en términos reales. Entonces, en resumen, la prioridad en el desapalancamiento no es solamente una decisión estratégica, sino también una realidad materializada en la ejecución del año 2019. Y en ese sentido, cuando miras la generación de de cementos Argos, pues como comenté, desinvertimos 95 millones de dólares en activos de plantas de concreto que podíamos desinvertir responsablemente manteniendo la generación del negocio integrado en cemento para desapalancarlo. Y esta compañía se desapalancó en cerca de 350 mil y un billón de pesos en los últimos 3 años. Y hoy, como ha sido anunciado al mercado también, estamos adelantando un proceso que tiene una tracción extremadamente positiva para desinvertir los activos de concreto de Houston y de Dallas. Y esa es una operación de varios centenares de millones de dólares, donde estamos convencidos que al precio razonable tiene una mejor alocación en la disminución de apalancamiento de la compañía. Entonces, lo que el mensaje yo quisiera reforzar y transmitir es que hay una clara decisión de desapalancamiento, hay una ejecución juiciosa en desapalancar las compañías, en mantener la competitividad, en desinvertir los activos que en un momento determinado haga sentido porque tengan un valor fundamental en la desinversión, que haga toda la lógica de generación de valor para ustedes, para los accionistas, y que simultáneamente permita retribuir adecuadamente a nuestros accionistas que han acompañado esta historia por décadas. Entonces, es un balance y una convicción entre desapalancar, entre ejecutar, entre desinvertir selectivamente aquellos activos donde el mercado y la posibilidad de capturar valor sea la correcta y simultáneamente retribuir a los accionistas.
Ok, entiendo, pero si me permites continuar la pregunta, entonces, dado que estamos como a una semana, no, dependiendo si no vuelven a posponer el proceso, de hacer el proceso de venta de Caribe Mar y los activos de Electric Caribe, si efectivamente deciden participar desde el lado de Celsia, ¿ese podría ser un uso de los recursos, seguir creciendo en Celsia? Es que quiero entender un poquito más la lógica de alocación de capital, porque no entiendo el uso de las plataformas y el uso de los recursos que están disponibles en el mercado. Dado que Grupo Argos en este momento estaría asignando en la recompra de acciones 400 mil millones de pesos, pero por lo que yo había entendido también, si fuese necesario en algún momento y la oportunidad se diese y el precio fuera el adecuado, Celsia también iría a participar en ver este tipo de oportunidades. Entonces, no sé si alcanza el apalancamiento de Grupo Argos para poder apoyar a Celsia en esos casos, por ejemplo.
Claro, es una pregunta, me parece que me da lugar a profundizar sobre el tema de las plataformas, me da lugar también a contar lo que Ricardo ya le ha contado también al mercado y reiterar sobre la posición que tenemos en la Junta Directiva sobre el proceso de Caribe, lo que estamos haciendo y cómo es el proceso de alocación de capital de Grupo Argos. Me parece muy juiciosa la pregunta, Joana. A ver, yo arranco por lo segundo, si se quiere, por Caribe. Hemos dicho públicamente que esta organización está en un proceso de evaluación de todas las aristas que deben tenerse en cuenta en la evaluación de una oportunidad como la de Caribe, que sea Caribe Mar o Caribe Sol, o las dos, o las que sea. Y eso pasa por análisis financiero, pasa por análisis de antropología y sociología para entender la cultura en esos activos, pasa por reconocer el tamaño de las inversiones que hay que hacer en un largo plazo, pasa por el análisis de si una compañía en particular es el mejor dueño porque esos activos hagan una complementariedad efectiva de generación sinérgica de valor a su portafolio particular, y ese caso es distinto en cualquiera de los proponentes. Y en el marco de esa discusión es donde la Junta de Celsia se viene estudiando ese proceso. Yo reitero lo que se ha dicho públicamente, nosotros no hemos tomado una decisión sobre la adquisición, pero cualquier decisión partiría de la base de que sea la mejor opción de inversión financiera, que sea una inversión responsable y que además traiga los retornos y el perfil de riesgo adecuado para la compañía. y hasta hoy esa decisión no se ha tomado, o sea, no hay una decisión de participar en los activos de Caribe. Eso me da pie a las plataformas. En las plataformas, yo reitero, lo que estamos haciendo es complementar competencias que tienen los negocios de Grupo Argos de ser muy buenos gestores de crecimiento de plataformas eficientemente, como lo hemos hecho en el tema de distribución con Plan 5 Caribe, o como lo hemos hecho en los negocios solares, o como lo podemos hacer en los negocios de generación eólica, trayendo otros socios institucionales que aporten capital de bajo costo, pero que además apoyen en conocimiento las competencias que Grupo Argos y sus negocios filiales tienen. Entonces, dicho de otra manera, es un multiplicador virtuoso de la alocación de capital directa que puede hacer Grupo Argos asumiendo equity o tomando deuda. En ese orden de ideas, la alocación directa de capital en equity o en riesgo vía deuda, o mediante plataformas, o mediante socios específicos en algunos activos, son mecanismos dentro del portafolio de flexibilidad que tiene el grupo y sus negocios para ir creciendo. Pero todos ellos obedecen a un análisis juicioso de rentabilidad, de exposición de riesgo y de capacidad de generación de valor. Ese es el proceso con que alocamos capital desde Grupo Argos. Es una evaluación juiciosa de la capacidad de extraer valor y además con el valor potencial o el incremento potencial de valor que podemos obtener de cada uno de esos activos. En esa matriz es donde se mueve la discusión de Grupo Argos. Entonces, de nuevo, la discusión de Caribe no ha sido tomada, y si se fuera a tomar no significa que el Grupo Argos tenga que poner el equity, y hay mecanismos adicionales, pero de nuevo, hoy esa decisión no se ha tomado y lo tomaremos en el mejor equilibrio de todas estas variables.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti,
Joan. Y la siguiente pregunta viene de Rodrigo Sánchez con La Vivienda Corredores.
Buenos días, Mario. Muchas gracias por la presentación. En línea con las preguntas anteriores y frente a propuestas de compra de acciones, digamos que pese que entiendo que los vencimientos de deuda no
Rodrigo, perdóname un momento, que entró un ruido y no logro entenderte.
No sé si me escuchas.
No, espérate un momento. Ahí. ¿Aló? Rodrigo.
Enmudecimos su línea. Pero
es la línea, parece, yo no logro entender la pregunta porque hay un ruido intermitente que va y viene.
Sí.
No sé si Rodrigo pudiera volver a marcar por una línea diferente para poder atender su pregunta.
Bueno, nuestra...
Si quieres, continuamos con la próxima mientras él vuelve y se conecta.
Sí. Nuestra próxima pregunta viene de Daniel Guardiola con BTG.
Buenos días.
Hola, Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Yo tengo un par de preguntas. Mi primera pregunta, me gustaría entender un poco mejor el racional de las propuestas de dividendos de las subsidiarias de Grupo Argos, específicamente Cementos Argos y Celsia. Y específicamente teniendo en cuenta, digamos, el caso de Cemento, que Cemento, como ya lo han mencionado, digamos, ha tenido unos años operacionales muy complejos donde la EBITDA pues ha declinado y eso pues ha apalancado un incremento del apalancamiento. Y me gustaría entender, digamos, en este momento de apalancamiento alto, donde están anunciando desinversiones de activos por hasta $400 millones, ¿cuál es el racional, digamos, en el caso de Cemento, de anunciar un payout por encima del 100%? Y en el caso de Celsia, entiendo que el año pasado pues tuvieron ingresos no recurrentes relacionados con ventas, pero si uno mira el perfil de digamos, de generación de flujo de caja libre para los próximos 3 años en Celsia va a ser negativo por la cantidad de proyectos o de commitments de inversiones que tiene. Entonces, también me gustaría entender por qué en el caso de Celsia también el incremento en el racional. Es como mi primera pregunta, el racional de las propuestas de dividendos de las subsidiarias. Y mi segunda pregunta, Jorge Mario, ahorita estabas hablando que una de los racionales detrás del buyback es desbloquear valor escondido para los accionistas. Y en ese sentido me gustaría preguntarles si han considerado de alguna u otra manera hacer una reorganización corporativa, específicamente en el negocio de concesiones, y buscar algún mecanismo que te pueda dar un mejor pricing, sea listarla, sea vender un exceso de control o algún otro mecanismo similar. Y esas son como mis dos preguntas.
A ver, Daniel, claro, con muchísimo gusto. Yo, pues arranco con la primera parte del racional, de los dividendos en las filiales. De nuevo, yo parto de un principio de responsabilidad, digamos, multidimensional, simultánea. Y eso quiere decir la capacidad de poder retribuir adecuadamente a los inversionistas manteniendo un yield que sea atractivo para todos los inversionistas, para todos los accionistas. Cada una de estas compañías tiene 9 o 10 mil accionistas. No es una persona natural o es un solo accionista. Son directa o indirectamente pues decenas de miles de accionistas. Entonces, ¿cómo se mantienen las señales adecuadas de rentabilidad de esos accionistas en el largo plazo y la continuidad que da además una confianza en el equity story de largo plazo, manteniendo simultáneamente, digamos, ese dividendo al accionista, pero reconociendo las realidades puntuales de un periodo de tiempo también? Y ahí paro en el caso de Celsia. En el caso de Celsia, lo que se está proponiendo, como bien lo enunciaste, que se propone de la Junta Directiva de la Asamblea, es reconocer una generación de valor puntual realizada en el año 2019 mediante la desinversión de un activo que fue la zona franca de Barranquilla por $420 millones, que generó un valor marginal de una tasa cerca del 16% para los accionistas de la compañía. Pero simultáneamente, manteniendo la convicción de que vía directamente con las plataformas, con la capacidad de generación, el superávit primario de esas compañías sigue siendo positivo. Es decir, la capacidad de atender simultáneamente el CAPEX necesario, los impuestos, los dividendos y los intereses. De manera que en el caso de Celsia es un reconocimiento de compartir parcialmente. La venta fue de $420 millones. Lo que se está proponiendo es un dividendo extraordinario de $30 millones, con una desinversión de $420 millones, que de nuevo generó importante valor. De manera que gran parte del valor generado en la desinversión se mantiene asimétricamente dentro de la compañía, precisamente para atender esas necesidades de crecimiento a futuro. Y simultáneamente desapalancándolo, como quedó desapalancado, en un nivel inferior a 3 veces, 2.7, si no me falla la memoria, es el ratio de deuda neta EBITDA de Celsia al final del año. Entonces, con eso vuelvo sobre los racionales en el caso de Celsia. En el caso de cemento, repito nuevamente un poco la consideración. El EBITDA generado por el negocio de cemento en el año fue parecido pues a $525 millones, creciente en Estados Unidos, y con una tendencia muy positiva en el año 2020. Las señales que estamos recibiendo y que Juan Esteban ha comentado, el mercado también del último trimestre, más las señales que estamos viendo de dinámica en el mercado en Colombia y en Estados Unidos, permiten que el flujo de caja proyectado para el 2020, con el cual se reparten los dividendos, siga atendiendo esa misma consideración que acabo de decir en Celsia. Es decir, poder atender el CAPEX, poder atender un proceso de desapalancamiento, no solamente con desinversiones como la que estamos planteando en Texas, sino con el mismo flujo de caja y atender simultáneamente el mantenimiento de un yield y de un dividendo a los accionistas, que es parte de la generación de valor en el TSR de todo inversionista. Entonces, Un poco ese es el raciocinio. El raciocinio es una visión de largo plazo que balancee adecuadamente la particularidad del negocio con la capacidad de crecer, con la necesidad de desapalancarse, pero también de mantener el retorno al accionista. En cuanto a la pregunta de Odinza, la respuesta directa es sí. Nosotros venimos estudiando y mirando alternativas de estructuraciones que puedan acompañar el crecimiento a futuro. En su momento y cuando sea oportuno, pues haremos los disclosures necesarios al mercado, pero la respuesta es sí. Esta organización, y esto lo he dicho públicamente, lo ha dicho Mauricio también, busca mecanismos de estructuras societarias y de capital que permita apalancar esas capacidades que tiene Odinza. Yo me devuelvo al raciocinio que les contaba. Si algo hace esta organización es combinar la transformación de activos financieros con activos naturales, como en el caso de Cemento, o con activos humanos, como en el caso de Odinza, que la gran competencia es la capacidad de gestión de activos y de creación de valor. Y eso es una competencia muy importante que atrae la llegada de inversionistas que puedan aportar también capital y conocimiento para hacer sinérgicamente una pareja de crecimiento en esa dimensión. De manera que la respuesta pues directa es sí. No tengo datos, pero no puedo entregar información más allá de esto, pero claramente es una dinámica de las que mantenemos mirando hacia futuro.
Muchas gracias, doctor Mario. Y si te puedo preguntar una última muy breve,
claro,
como para
claro,
tener más detalles sobre la recompra de acciones. Me gustaría saber si nos podría, sé que es una propuesta que tiene que ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas, pero me gustaría saber si de pronto nos pueden dar más detalles sobre dos temas de la propuesta de recompra. Uno, si esa recompra podría básicamente enfocarse en las acciones preferenciales de grupo, que pues hay un diferencial de precio entre las preferenciales y las ordinarias. Y la otra pregunta es si a través de esta recompra de acciones ustedes planean eventualmente cancelar las acciones o dejarlas como acciones de tesorería. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Daniel. Muy relevante las dos preguntas y con mucho gusto las contesto. Como tú bien dices, y reitero para que tengamos la misma información, todo lo que se está proponiendo es la conformación de las reservas y la propuesta para que la Asamblea autorice un programa de 400,000 millones de pesos en 3 años para ser ejecutado de acuerdo a una reglamentación detallada que delega en la Junta Directiva. Esa es la propuesta, para que ya desarrolle la particularidad de los mecanismos y la información que garantice, entre otras cosas, como es la regulación, la igualdad de oportunidades y de trato a todos los accionistas de la organización. Ese es un principio fundamental. Entonces, yo me anticiparía a decir, con respecto a tu primera pregunta, que la consideración que seguramente va a tener la Junta es que de un tratamiento igualitario a los accionistas independientemente de su especie y de su participación. Es decir, que tengan una igualdad de condiciones de acceso a la oferta. Y eso pasa por decir que seguramente, y me anticipo, eso es una cosa natural, la Junta considerará que haya acceso a los accionistas preferenciales y a los ordinarios a esta opción, desde luego. La segunda es si se cancelan o no se cancelan. Me parece extremadamente relevante esa pregunta y la respuesta concreta es no se cancelan. Las acciones que se recompren se dejan en tesorería de la organización y por lo tanto pueden ser utilizadas pues con varios propósitos. Utilizarlas como un activo para volverlas a poner en el mercado cuando las condiciones lo permitan o utilizarlas como medio de pago en cualquier operación que se quiera hacer. Es un activo que queda la compañía. Pero es muy relevante la pregunta. No se disminuye, por lo tanto, el número de acciones suscritas y pagadas. No se cancelan las acciones.
Muchas gracias, Jorge Mario, por la respuesta.
Con gusto, Daniel.
Y nuestra próxima pregunta viene de Rodrigo Sánchez con Davivienda Corredores.
Buen día, Romario. Muchas gracias por la presentación.
siguiendo con las preguntas relacionadas con la compra de acciones, pese a que entiendo que no hay vencimientos de deuda en el corto plazo, que Sol se entregará un dividendo extraordinaria y que en 2019 se capitalizó Pactia, quisiera saber con más detalle con qué recursos contaría Grupo Argos para llevar a cabo una posible recompra, entendiendo también pues que existiría un periodo de 3 años, pero también entendiendo la estrategia de desapalancamiento que ha venido adelantando el holding y que tú mencionabas que no es solo del holding, sino de todas sus partes, y pues también evaluando la posición actual, digamos, de Grupo Argos separado. Y la siguiente pregunta es que quisiera entender con más detalle a qué activos corresponden los 24 mil millones que pasaron a ser registrados como activos no corrientes mantenidos para la venta. Muchas gracias.
Claro que sí, con mucho gusto, Rodrigo, y disculpa que ahorita no entendíamos la pregunta. A ver, yo le voy a dar paso a Alejandro, que está aquí conmigo, Alejandro Piedradita, para que un poco les dé detalles de la proyección de los flujos de caja, digamos, cómo están proyectados para el año 2020 y de ahí cómo pudieran tener la flexibilidad para la propuesta de recompra. Entonces le doy paso a Alejandro en eso y después te cuento cuáles son los activos que se pasaron.
Claro que sí, en la categoría. Rodrigo, te contamos. Desde el punto de vista de flujo de caja, de usos y fuentes, las proyecciones que nosotros tenemos para el 2020 es un poco de la siguiente forma. Nosotros tenemos proyectado recibir dividendos en el año 2020 por cerca de unos 530 mil millones de pesos aproximadamente. Adicionalmente, está el negocio de desarrollo urbano, que tenemos estimado flujo de caja cercano más o menos a los 115 mil millones de pesos. Eso nos deja, digamos, un flujo a nivel de ingreso cercano a los 650 mil millones de pesos. Hay otro tipo, digamos, de acciones que estamos desarrollando que en estos momentos no son públicas, pero eso puede ser un monto inclusive adicional que podría llegar a ser por encima de los 250 mil millones de pesos. Pero si solamente tomamos esos ingresos que tenemos, estamos hablando de 650 mil millones de pesos. De esos 650 mil millones de pesos, si hablamos un poco de lo que es el dividendo que esperamos nosotros distribuir, estamos hablando alrededor de 315 mil millones de pesos, pues retomando el dividendo del año pasado ya decretado, y los tres de este nuevo dividendo en estos trimestres son alrededor de 315 mil millones de pesos, gastos financieros, el egreso nuestro de Grupo Argos, impuestos, etcétera. Eso nos deja que básicamente lo que ahí tenemos de usos, estamos hablando alrededor de más o menos unos 500 mil millones de pesos aproximadamente. Con esos 500 mil millones de pesos más los 650 que tenemos, nos queda un excedente del orden de más o menos unos 150 mil millones de pesos que tenemos líquidos, sumado a esos otros 200 que te mencionaba que pueden ingresar, que no están, digamos, desarrollados. Es decir, que tenemos hoy, entre comillas, un flujo de caja durante el año cercano a los 350 mil millones de pesos. Sin embargo, dentro de la propuesta que se plantea, y como mencionaba Jorge, lo que nosotros tenemos dentro de la readquisición de acciones de los 400 mil millones de pesos es un tema discrecional durante 3 años. No quiere decir que en el primer año nos vayamos de alguna manera a irnos en recompras por 400 mil millones de pesos. Entonces, inclusive en el evento en que nosotros quisiéramos salir a comprar inclusive hasta 350 mil millones de pesos en este año, no tocaríamos la estructura de apalancamiento a nivel de Grupo Argos, y el ratio de apalancamiento seguiría cercano entre 2.5 a 3 veces deuda EBITDA ajustado, que está muy en línea con los ratios de calificación, donde recuerden que más o menos para mantener nuestro nivel de triple A que tenemos hoy con Standard & Poor's, son ratios del orden de 3.5 veces deuda EBITDA. Entonces, con eso, un poco el mensaje es que tenemos suficiente flexibilidad a nivel de Grupo Argos para entrar en un proceso de readquisición de acciones. Sobre el otro punto que mencionabas de los 24 mil millones de pesos, es básicamente una reclasificación que tenemos nosotros de Odempa, que es una compañía que hace parte del grupo de Cartón de Colombia, en la cual nosotros tenemos una participación, y que es una venta que en estos momentos estamos estructurando.
Perfecto, muchas gracias. Tal vez lo único que quisiera entender es, entendiendo pues la estimación de flujo de caja que tienen para este año, qué necesidades o qué aporte podría hacer Grupo Argos a los proyectos y a las necesidades de inversión que tiene Odinza para los próximos años, entendiendo pues que aún muchos de sus proyectos están en etapas de prefactibilidad o factibilidad y que pues muchos de estos se realizan vía Project Finance. Pero sí quisiera saber si de pronto con estos recursos que tú mencionas, esa generación de flujo de caja, eventualmente Grupo Argos podría estar pensando en capitalizar o ayudar a, de alguna manera, a Odinza con el levantamiento de recursos para estos proyectos futuros.
Gracias, Rodrigo. Yo retomaría el principio del párrafo que planteaste. Digamos, la situación del flujo de caja del corto y de mediano plazo, como bien explicó Alejandro, da pues un nivel de flexibilidad importante en el flujo directo, pero además en la capacidad que tiene el Grupo Argos de o reconfigurar los excesos de liquidez que tenga sobre algunos activos donde no requiere mantenerla, o de atraer y crear plataformas y socios que acompañen crecimiento, o de reasignar, digamos, perfiles de riesgo deuda contra equity en algunos activos, o incluso también parte de la estructuración de proyectos como los que hablamos ahora que se están considerando en Odinza, trayendo socios a desarrollos futuros. De manera que yo diría que la palabra clave que nosotros sentimos que es muy importante en esta organización hoy se llama es flexibilidad, se llama opcionalidades, se llama tener la capacidad de recurrir a distintas fuentes de financiación y a la capacidad de movilizar recursos ágilmente desde la holding, desde los negocios y entre los activos que tiene la compañía. Y en ese orden de ideas, la visión es una visión, efectivamente, como lo planteas, dinámica de mediano y largo plazo, que desde luego pasa por la foto del año, y en la foto del año nos sentimos cómodos, pero en la foto del mediano plazo también nos sentimos muy cómodos. Nos sentimos muy cómodos por el apetito, por las capacidades de optimizar el portafolio de activos, de desinvertir en las cosas donde no somos los mejores dueños y donde no generamos valor, y ahí hay varios ejemplos ya, donde tienen más valor en manos de otros dueños, como lo que acaba de decir Alejandro de la desinversión de Odempa, que fue una inversión, industrial que se hizo hace muchos años, pero que tiene más valor para otro propietario que para nosotros. De manera que la palabra es flexibilidad para poder acometer eso, para poder tener la flexibilidad y el acceso a los mercados de capital, de socios, de deuda, de recirculación de activos y de alocación de capital, que se haga, digamos, bajo una disciplina de maximización de valor en el largo plazo y de responsabilidad con los distintos stakeholders en el corto.
Perfecto, Jorge Mario. Alejandro, muchas gracias.
Mucho gusto.
En este momento no tenemos más preguntas. ¿Tienen algún comentario de cierre?
No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión y de nuevo todo el equipo que está aquí con ustedes disponible para los que consideren conveniente profundizar en alguna de los temas. Natalia, Alejandro, Mauricio, quien les habla, todos estamos a su entera disposición, de manera que muchas gracias y un feliz día para todos.
Y así concluye la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.